Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio, que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida, y bueno, les saluda recordándoles que El Puente se emite lunes a viernes a través de esta frecuencia, a través de diversos canales en Facebook y en YouTube, de Uniminuto Radio, pero también de Marfil Educación Filosófica. Esto que hace parte del Departamento de Filosofía de Uniminuto, constituye también un espacio para promover todos este tipo de apuestas por el diálogo, la educación filosófica, la creatividad. Un saludo muy especial también a mis colegas, a mis amigos también de trabajo, Víctor Andrés Rojas, un saludo muy especial también a Antonia Ávila. Gracias también, Antonia, por todo ese inmenso apoyo que nos has brindado a lo largo de todas estas emisiones del Puente. También Alejandro Montaño, Alejandra Herrero, que son conductores habituales de este espacio también, lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12. Siempre con temáticas diversas, hoy particularmente con la participación de la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Y bueno, me complace presentar a mis invitados, por supuesto, pero también presentar el tema del día. Hoy vamos a hablar sobre integridad individual y ética pública. Vamos a mirar de qué estamos hablando cuando hablamos de. Sin duda alguna, en el ámbito de la ética, en el ámbito de todo esto que tiene que ver con los procesos formativos, de la educación moral, de esa interacción también que nos constituye como seres relacionales. Voy a dar la bienvenida en primera instancia al profesor Juan Parada Silva, es docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Santo Tomás, es integrante académico de la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Profesor Juan Parada, bienvenido. Es siempre un honor tenerle por aquí en los micrófonos de Uniminuto.
Muchas gracias, Simón. Muchas gracias al maestro Roberto y a todos los colaboradores que hacen realidad este espacio de disertación, de diálogo, de debate. Y bueno, hoy venimos a hablar de integridad y ética a lo público, como ya lo había señalado, Simón.
Claro que sí. Bueno, también nos acompaña el maestro Roberto Dajer Espeleta. Él es licenciado en Filosofía y Letras, tiene una maestría en Estudios Políticos, con 28 años de experiencia en docencia universitaria en temas de ética y política. Profesor Dajer, bienvenido a Uniminuto Radio.
Simón, muchas gracias. Muy buenos días a todos los oyentes, a la comunidad de la Uniminuto, a todos los que nos escuchan. Y un saludo también a mi compañero, amigo y colega Juan Alexis Parada.
Bueno, comencemos dialogando ya que estamos aquí listos, preparados para compartir, para reflexionar sobre estos componentes de la ética pública y de la integridad individual. Unas primeras aproximaciones, unas primeras intuiciones, unos primeros acercamientos. ¿A qué entendemos? ¿Qué entienden cada uno de ustedes por ética pública? Adelante, profesor. Adelante, profesor Juan, lo escuchamos.
Vale. Simón, digamos que hay bastante relación entre la ética de lo público lo que nos concierne a todos, ¿sí? Y la ética y la integridad individual, que tiene que ver precisamente con la coherencia entre lo que uno piensa, entre lo que uno dice y entre lo que uno hace. Recordemos que el ser humano es un ser pluridimensional, tenemos diferentes aristas a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social. Y de una u otra manera, pues se busca que haya coherencia, ¿sí? La palabra integridad viene de integritas, del latín integritas, que significa totalidad, que haya coherencia entre esas diferentes dimensiones y, de una u otra manera, al haber coherencia entre esas dimensiones, entre lo individual, lo familiar, lo social, las diferentes instituciones a las cuales hacemos parte, pues entraría allí también el tema de la ética de lo público, ¿no? Recordemos Aristóteles en el Sofón Politicón, cómo nos habla precisamente de que somos animales sociales y políticos. Y la polis nos concierne a todos. Entonces, la integridad individual, esa totalidad, esas diferentes dimensiones, de una u otra manera terminan expresándose a nivel de lo político y de lo social, ¿sí? Donde todos nos apropiamos de la polis y donde lo público termina, de una u otra manera, siendo también responsabilidad nuestra. Digamos que ese es el primer acercamiento para ahorita hablar de los factores constitutivos de la integridad. Maestro Bájer.
Pero muchas gracias. Sí, indudablemente es por esa línea donde uno puede enfocar este tema de la ética de lo público y la integridad. La integridad, de pronto, si bien es cierto, apunta a la persona, es poner en práctica también parte de esa ética de lo público. Es cómo de una manera coherente yo vivo, vivencio, internalizo ese tipo de supuestos y de principios de la ética de lo público. ¿Toda ética es pública o deja de ser ética? Porque es una reflexión en torno a la conducta moral de las personas. Y en ese sentido, la ética de lo público no se agotará en el Estado. Habrá un espacio de lo público no estatal donde a todos nos concierne como ciudadanos. Y creo que en ese sentido, por supuesto, la educación debe cumplir un papel muy importante, no solamente como competencia ciudadana, sino también como una dimensión de ese espacio hacia el cual deberíamos nosotros volcarnos y prepararnos no para ejercicios de cargos públicos, sino para todo aquello que concierne, como lo decía Juan Alexis, en la vida pública, en una democracia como es el caso nuestro. De tal manera que están estrechamente relacionados y creo que el espacio de hoy nos brindará la oportunidad como para debatir y ampliar parte de lo que debemos hacer, esas tareas pendientes que tenemos nosotros como sociedad y como Estado colombiano.
Bueno, ya ustedes nos brindan un contexto muy interesante y quisiera tomar como referencia de entrada ese aporte inicial también situándonos en Aristóteles. Aristóteles nos habla mucho acerca de la virtud, es el ser virtuoso, desarrollar a través de la virtud en busca de la felicidad. ¿Cómo desde la configuración de una ética de lo público podemos promover justamente ese desarrollo del ser virtuoso? Particularmente, ¿qué representa adelantar o desarrollar esta apuesta por la integridad individual y la ética de lo público en un país como el nuestro, donde justamente pareciera que ese juego, esa relación con el ser virtuoso permanece siempre en una condición constante de tensión? Profesor Juan.
Sí, Simón, dice aspectos muy claves en relación con cómo apropiarnos precisamente en nuestras prácticas de lo público, aproximándonos al tema de la virtud, ¿no? Recordemos que uno de los elementos claves en Aristóteles tiene que ver con la prudencia, con la frónesis, con la capacidad de una u otra manera regularnos, de autorregularnos para no pecar ni por exceso ni por defecto, el ser prudentes, ¿sí? El ser cautos en esa medida, claro, y en el contexto nuestro, en el contexto no solamente colombiano, latinoamericano y mundial, podríamos decir que pecamos o por exceso o por defecto. Creería yo muchas veces inclusive que por exceso, cuando nos queremos apropiar, por ejemplo, de las cosas que nos conciernen a todos, ¿sí? Ya el maestro Bájar nos va a dar bastantes luces al respecto en torno a algunas consecuencias precisamente de no reconocernos como animales sociales y como que hay algunos bienes que nos pertenecen a todos y que de una u otra manera nos favorecen a todos, ¿sí? Entonces, podríamos pecar por exceso o por defecto y cómo apuntar a ser virtuosos precisamente asumiendo esa condición de que no somos islas, no somos entes aislados y que nuestras actuaciones en el plano personal deben apuntar precisamente a la colectividad. Porque si gana la colectividad, ganamos nosotros. Alguna vez hablaba con un amigo de la Universidad de Berlín y decía, yo no entiendo cómo los países latinoamericanos no conciben el hecho de que si hay buen transporte, de que si hay buena salud, de que si hay buena educación, pues ganan todos, ¿sí? No ganan unos pocos. Claro, digamos que la condición de corruptibilidad prácticamente hace parte de la naturaleza, pero las condiciones del contexto van a favorecer para que una u otra se aumente o se, digamos, se minimicen. O sea, la corrupción en el país, por ejemplo, o en los países latinoamericanos, aparte de Uruguay, Chile y Costa Rica, digamos, aquí en el plano de Latinoamérica, pues hay una conducción de corruptibilidad impresionante, donde se favorecen los bienes personales por encima del bien colectivo. Y esto, de una u otra manera, lo que va a hacer es precisamente que se incremente la brecha social y haya situaciones de inequidad impresionantes.
Bien, maestro Dajer, ya el maestro Juan Parada nos ofrece también un marco de referencia importante al situarnos el papel que cumple lo público y la comprensión de lo público en nuestro contexto. ¿Usted también qué opinión le merece esta pregunta por lo público y por la ética de lo público en nuestro país?
Bueno, ya habría varias cosas, ¿no? Uno, en primer lugar, tiene que ver fundamentalmente con que es una asignatura pendiente. No hemos podido construir lo público como un referente que nos pueda convocar y que podamos compartir una serie de valores como comunidad. Aquí juegan varios aspectos en contravía. Creo que esa es una oportunidad como para replantear muchos aspectos. Volviendo un poco a la pregunta anterior que planteabas con respecto a lo de Aristóteles, yo creo que el gran mensaje que hay detrás de todo esto es que la vida no se puede vivir de cualquier forma. Por eso para los griegos, y Aristóteles va a hacer énfasis mucho en su ética, la ética nicomaquea es precisamente que la vida tiene que estar orientada hacia la virtud. Pero cuando uno observa el panorama en el mundo y concretamente en nuestro país, se ha invertido un poco esa situación. Entonces se cree que el virtuoso es aquel que se sale con la suya, que utiliza la trampa, el atajo, para lograr la satisfacción de sus propios intereses. Y va en detrimento de una vida virtuosa, que es una vida orientada hacia lo personal, pero también en proyectos comunitarios, ¿no? Porque pues ya creo que queda claro evidentemente que la posición aristotélica en ese sentido parte de la base que somos seres que vivimos en una comunidad, que tenemos lenguaje, que tenemos la oportunidad de comunicarnos, en fin, pero que responde a una serie de aspectos éticos, o sea, no es de cualquier forma. Y me parece que en ese sentido la educación, la paideia griega, estaba orientada hacia eso, que me parece que todo el mundo se pregunta por qué no rescatar ese tipo de aspectos. O sea, se educaba y se formaba a esa persona en función de lo público, como ciudadano. No tenían esa escisión, esa división que tenemos nosotros, que nos preparan para el mundo laboral, pero que también nos preparan para una democracia, que nos preparan para lo estético, que nos preparan para el deporte, para lo corporal, en fin. Es como una manera de escindir al ser humano en compartimentos y no se tiene esa visión integral. Entonces, en lo público sigue siendo, repito, esa asignatura pendiente, porque ni en la familia ni en las instituciones educativas, en los procesos sociales de formación, nos inculcan la importancia de trascender la vida estrictamente personal, de los intereses particulares. Quizás estemos respondiendo todavía a ese principio jovesiano, cuando él decía que al ser humano lo inclina más el amor propio que el deber moral. Si yo tengo que escoger entre lo mío y la de los otros, parecería que hubiese una especie de egoísmo moral, aparentemente, pues, en que voy a buscar simplemente la satisfacción personal. Entonces, ni en las instituciones como la familia, ni en el sistema educativo nos han formado para trascender. Ahí viene la importancia en que la conformación de lo público, entre otras cosas, el cristianismo aportó muchísimo, porque ya aparece la figura del prójimo, que es el próximo, el que está cercano, pero que también es aquel que me interpela y que por lo tanto yo también tengo que trabajar en función y de aportar para el beneficio de él como tal. O sea, no es simplemente la satisfacción de mis intereses particulares. Pero no hay que olvidar que vivimos en un sistema capitalista que propiamente desde niño nos vive incitando a la competencia y la satisfacción de su interés, porque es la forma de mover las cosas y convertirnos casi que en una mercancía como tal.
Qué interesantes estas apreciaciones que ya nos brindan también un panorama significativo, tanto en lo conceptual como en lo metodológico que vamos ahora a ir desarrollando frente a estos dos conceptos, estas dos categorías que hoy estamos trabajando, la integridad individual y la ética de lo público, o la ética pública. Vamos a abrirle también el espacio a las personas que nos acompañan el día de hoy a través de las diversas plataformas para que nos compartan también sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios, cómo vivencian, cómo se aproximan ustedes a la ética de lo público, cómo se aproximan también a este asunto de la integridad individual, cómo lo viven en su cotidianidad. Recuerden, pueden escribirnos a través de los diversos canales que tenemos, a través de Facebook o a través de YouTube, en Marfil Educación Filosófica o a través de Uniminuto. Proseguimos, profesores, el día de hoy. Y bueno, es muy interesante esa breve contextualización que ustedes nos brindan. Pero he entendido, profesor Juan, que usted nos tiene preparado un fragmento de un teórico, de alguien que ha venido trabajando el asunto, como es el maestro Mauricio Merino, en esa perspectiva también asociada a la ética de lo público. Hablemos y compártanos ese fragmento y a partir de ahí estaremos seguramente derivando una serie de reflexiones muy interesantes.
Vale, Simón. Plantea Mauricio Merino entonces en la ética de lo público que si bien tiene orígenes en la Grecia clásica, aunque no se denominó como tal, dicho tema empezó a abordarse el siglo pasado en forma más recurrente, estamos hablando siglo XX, por fenómenos como el resurgimiento de la ciudadanía, las guerras mundiales, los escándalos de corrupción política, el holocausto, por supuesto, el apartheid, la aparición de la bioética, para citar algunos de ellos. Entonces, Mauricio Merino lo que hace al recuperar, digamos, este tópico de la ética de lo público, plantear un interrogante a propósito y dice, ¿puede haber ética pública sin democracia acaso? Según él, probablemente sí existió. Ella ocurrió en épocas históricas improbables, donde el gobernante renunciaba a cualquier ambición personal que implicara el detrimento del interés común, la protección del más débil, la redistribución del ingreso o la cancelación de las injusticias. Termina con una afirmación sugestiva, Mauricio Merino diciendo, tampoco resulta viable consolidar a la democracia sin ética pública. En tal sentido, para Mauricio, la ética de lo público propone límites, valores, reglas para la construcción de comunidad y los procedimientos necesarios para deliberar, en últimas, ella no está escrita en piedra, no es un código moral cerrado, ni indica qué decisiones deben tomarse, ni qué hacerse. Ella posibilita métodos y fronteras para deliberar sobre el sentido y los contenidos morales de nuestra vida en comunidad. Mauricio Merino.
Mauricio Merino, uno de los teóricos, de las personas que más ha trabajado este asunto. Maestro Roberto Daje, comentarios frente a esta lectura, estas tesis que a través de lo que nos comparte el profesor Juan Parada, nos pone también a pensar el papel de la ética de lo público en una democracia, por ejemplo.
Sí, desde luego, están estrechamente ligadas, ¿no? No se pueden desprender. Y valdría los aportes también ahí en ese sentido de autores como Norberto Bobbio, que ha pensado precisamente en la capacidad que debe tener el Estado de actuar de una manera transparente. Esa ha sido una de las promesas incumplidas de la democracia para Bobbio, y creo que de alguna manera Merino pues toca este aspecto, ¿no? En que no se puede pensar una democracia sin hacer referencia a la ética de lo público, entre otros aspectos porque no es un código moral cerrado, sino que se construye, y se construye a partir de los aportes que se hacen de manera colectiva. Pero es innegable que está ligado a la democracia y a la esencia de la democracia. O sea, no podemos pensar una democracia sin un Estado de Derecho, pero tampoco podemos pensarla sin unos elementos de una ética de lo público. Entre otras cosas, el tema de la transparencia, el tema de hacer el Estado de una manera visible. No esos Estados que son diárquicos, ocultos, duales, donde por una parte va lo que nos enseñan los manuales, lo que es una democracia, pero que en las prácticas difieren mucho de ello. Entonces uno se pregunta, ¿qué es una democracia para un ciudadano de a pie? Seguramente va a ser una cosa totalmente diferente a lo que establecen los manuales. de autores clásicos o de la ciencia política. Y creo que ha habido un divorcio en ese sentido. ¿Cómo la democracia no le llega al ciudadano de a pie? Porque la entiende en su cotidianidad, en sus prácticas, con una manera distinta. Cuando él observa que para triunfar en la política muchas veces se tiene que acudir al engaño, a la mentira, a la trampa, a la manipulación, porque ni siquiera a la persuasión ni al convencimiento, sino a la manipulación como tal, pues ese concepto de democracia difiere mucho. Y creo que ese divorcio nos ha hecho mucho daño. De tal manera que en lo que plantea Merino, pues hay una cantidad de fenómenos que han ocurrido desde el siglo pasado que nos invitan precisamente a transitar un camino diferente. ¿Cómo podemos hablar nosotros de una ética de lo público donde existe el apartheid, el caso de Sudáfrica, donde existió el holocausto y nazi, que no obstante, vemos que en la práctica quedan todavía muchos de esos elementos? Cuando alguien va a seleccionar en una empresa por el talento humano, muchas veces se aplican son esos principios nazis, ¿no? O sea, el más fuerte, el más hábil, el más apto, el superior, en fin. Y muchas veces se crean una serie de aspectos en una sociedad que desdicen mucho de lo que pretendemos nosotros desde el punto de vista ideal, donde hay un reconocimiento al mérito, al menos, o desde el punto de vista de la justicia o la equidad social. Entonces, hay una serie de elementos que se quedan simplemente en el plano teórico, y me parece que la apuesta de Merino, como la de Norberto Bobbio, están enfocados a hacer materializable estos principios de la democracia, para que no se queden simplemente en una serie de postulados o unas construcciones estrictamente teóricas. Ese divorcio entre lo que establecen los manuales de ciencia política, de textos escolares, incluso universitarios, lo que uno a veces hace en la cátedra universitaria, donde enseña qué es la democracia, pero que no se vive, porque no hay democracia en una oficina, no hay democracia en la familia, no hay democracia en otros espacios o micropoderes, como diría Foucault. En ese sentido, pues no tiene ningún valor hablar de democracia cuando no se vivencia en la vida cotidiana.
Profesor Juan Prada, ¿qué otros comentarios empiezan a surgir en usted frente a lo que nos comparte el maestro Roberto Dajer? Y llama mucho la atención ese énfasis en esa perspectiva, en este divorcio que existe, al parecer, entre la democracia, el ámbito de lo público y, por supuesto, también el ámbito de lo común.
Sí, digamos que diría el maestro Dajer, a propósito de que es una asignatura pendiente, hay varios elementos y allí el papel preponderante de la formación básica y universitaria también, y es matizar el hecho, primero, de que, pues ya lo había mencionado, no somos islas. Segundo, que lo público nos concierne a todos y que lo público nos favorece en esa medida también a todos. O sea, es que nos han vendido también la idea, ¿sí?, de que lo público primero es inoperante, no funciona, entonces hay que privatizarlo. Hay una lógica también de la privatización y esa privatización termina normalizándose, ¿sí? Entonces, afirmaciones de algunas, por ejemplo, dirigentes políticos de nuestro país, que lo mejor era que fuera privatizada toda la educación, por ejemplo, ¿sí? Cuando la educación precisamente es un derecho público, ¿sí? Y además fundamental, entre otras cosas. Entonces, digamos que vale la pena hacer énfasis en el hecho de reconocernos que lo público es, nos concierne a todos, que lo público nos favorece a todos y que lo público no es regalado, ¿no? Porque la gente también se han aprovechado, por ejemplo, de algunos dirigentes lanzando afirmaciones como que lo quieren todo regalado. ¿Pero qué es todo regalado? O sea, usted paga impuestos y cada vez más caros. Y ahora, por ejemplo, con el lanzamiento próximo de una de la octava reforma tributaria en los últimos 20 años, de una u otra manera se espera recaudar fondos públicos para supuestamente subsanar todo este tema de la pandemia, ¿no? Hay una caricatura por ahí que está circulando donde aparece el virus siendo ordeñado por algunos políticos. Y claro, para contribuir, sí, está todo el público y hay que cada vez la gente contribuya más, ¿no? Pero para exigir servicios de salud, servicios de educación, servicios de vivienda, entonces ahí sí se lanzan inclusive improperios para decir que lo quieren todo regalado. No es que se quiera todo regalado, es que para eso somos contribuyentes y para eso se tributa, ¿no? Alguna vez escuchaba que por ejemplo, en algunos países nórdicos la tasa de contribución era muy alta, ¿no? Que podía quedarse 40 o 50% de su salario en tributos, en impuestos y toda esta cuestión. Pero el Estado, como buen administrador en estos países o en alguno de estos países, pues a la gente le garantizaba un sistema sanitario muy, muy bueno, un sistema educativo muy bueno, y pues que la gente daba, digamos que con gusto, entre comillas, la tributación, porque sabía que de la misma manera el Estado, como buen administrador de los recursos públicos, le iba a retribuir a las personas con un buen sistema educativo, ferroviario, bueno, vial, sanitario, y que la gente pues iba a sentir a gusto tributando. El problema es que acá, entre otras cosas, por el tema de la corrupción, donde la gente se apropia de los recursos públicos como si fueran propios, termina desangrándose y lo que le decía, aumentándose la brecha social, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, donde se han construido puentes donde no hay ríos, donde se han construido pistas de coleo donde la gente no tiene ni idea qué es coleo. Se hacen pistas de patinaje sumadas a la gran cantidad de elefantes blancos, entre otras cosas, que se levantan y que no se ponen a operar porque se terminan robando la plata, ¿no? Leía yo el año pasado, por ejemplo, un acueducto en algún lugar muy cercano a Uribia, en La Guajira, que lo han intentado construir 20 veces y todavía la gente no tiene agua potable. Entonces uno dice, pues claro, yo creo que ahí es clave el tema de la formación, no solamente básica, sino universitaria, y es apropiarnos de que lo público es de todos, nos concierne a todos, nos afecta a todos y no es regalado.
Profesor Juan Parada, usted ya aquí nos sitúa en un ámbito muy interesante, porque empieza a establecer esas relaciones entre lo que es la integridad individual y la ética de lo público. Quisiera extenderle al maestro Roberto Dajer la siguiente inquietud. Tiene que ver mucho con la configuración de los paradigmas contemporáneos que se han agenciado en el ámbito de la ética de lo público, y tiene que ver con lo siguiente. La ética de lo público se construye a partir de la gestación de prácticas de integridad individual. ¿Qué tanto afecta, por ejemplo, la integridad individual una mala gestión de la ética de lo público? Por ejemplo, cuando yo veo, o cuando muchas personas pueden evidenciar que dicen, no, pero pues, ¿para qué pago impuestos si sé que se van a robar la plata? ¿O para qué soy honesto frente a esto si sé que por montones en nuestro país se roban el dinero? Yo prefiero más bien sacarle tajada a lo que pueda, porque de alguna manera ese es algo que culturalmente se ha venido agenciando en lo público, en el ámbito nacional. ¿Cómo establecer esa relación? Porque pareciera que lo uno se alimenta de lo otro, es decir, la integridad individual se alimenta, las prácticas de integridad individual se alimentan de eso que observamos en el ámbito de lo público, pero a la vez también la gestión de lo público se alimenta también de esas prácticas individuales que se van tejiendo y se van comunicando, se van diversificando en diversos contextos. Maestro Daje.
Gracias. Mira, Simón, yo creo que desde luego pues toca varios aspectos, ¿no? Yo creo que esos dos temas de alguna manera se relacionan con otros aspectos como capital social. Y también esa es una pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Por qué esa falta de integridad desde el punto de vista personal y esa carencia, ese déficit que tenemos en la construcción de la ética de lo público están ligados a bajos índices de capital social? Entre otras cosas, no es lo único, pero como para hacer referencia, en la confianza que tiene el colombiano en torno a sus instituciones, no solamente las instituciones del Estado, sino podemos hablar de medios de comunicación, universidades, sindicatos, por supuesto, todas las ramas del poder público, y podríamos hablar de la familia, de tantas instituciones en que ha caído indudablemente el índice de confianza que tenemos nosotros. Muchas veces ya no confiamos ni siquiera en los vecinos. Esos grupos que fueron formidables en la construcción de proyectos comunes, no solamente desde el punto de vista barrial, sino desde el punto de vista del desarrollo afectivo de las familias y de las personas. cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar a nuestros hijos en un caso de emergencia con los vecinos. Ahí es una pregunta aparentemente intrascendente, pero que marca lo que estamos pensando, en la confianza que nos pueden brindar las personas que viven con nosotros. Yo vivo aquí en un conjunto hace más de 20 años y la verdad es que si conozco los nombres de 10 personas es mucho, no porque se hayan ido, sino porque de pronto simplemente es el saludo, pero no trasciende. Quizás en otras comunidades, en otras poblaciones, en otras culturas, se construye un tejido social un poco diferente porque son más fraternos o tienen relaciones más cálidas o más estrechas. Pero digamos que esos son los costos que uno paga de vivir en una ciudad como esta. De tal manera que tendremos que pensar precisamente cómo empezamos nosotros a construir tanto la integridad personal, que es una integridad muy importante, de cara también a la construcción de una ética de lo público, porque creo que como lo planteabas en la pregunta, están estrechamente ligados. Eso significa que en la medida en que yo soy coherente al estilo de la tarea que nos dejó el poeta griego Píndaro, que para muchos es el iniciador de la ética en Occidente, cuando sostiene, hazte como el que eres, cuando le cantaba a los atletas en las competencias de las píticas, porque él también no solamente cantaba a las olimpiadas, sino a las píticas, esos ejercicios de atletas en Grecia, era una invitación que hacía este poeta Píndaro a los atletas, pero que se puede extender a cualquiera de nosotros, hazte como el que eres, es decir, encuentra tu propia vocación en cuanto a que eres un ser social, en cuanto a que estás estrechamente relacionado con otros, que vives en una comunidad. Entonces, realízate como persona, haz como el que eres, desarróllate como tal, para ello tengo que autoconocerme, es como el primer deber moral, pero no simplemente quedarme como si fuese una persona aislada de un colectivo, pero tampoco para ser gregario, para masificarme, para perder la identidad como tal. Es una conjugación y es una conciliación supremamente importante, y es cómo me reafirmo como ser humano, como persona dentro de mi dignidad, pero también pensando en el bienestar de un grupo, de un colectivo. Entonces, cuando uno ve que en Colombia hay experiencias como las juntas de acción comunal, que están en las veredas más apartadas del país, pero que en muchas regiones en Colombia donde ni siquiera el Estado llega, pero sí llega esta asociación de estas juntas, donde velan por los intereses, muchas veces, en la mayoría de los casos, por los intereses de la colectividad, uno tiene esperanza que efectivamente se han creado ciertos cimientos, pero que de pronto no se han fortalecido. Y sabemos nosotros, por todo lo que ha representado el tema de la muerte y asesinato de tantos líderes sociales, que va minando indudablemente este tipo de organizaciones que son tan importantes en la construcción de capital social, de tejido colectivo en nuestro país. Entonces, hay experiencias, hay elementos, lo que nos ha faltado de pronto es articularlos y que también hay esa vocación por parte del Estado para fortalecer este tipo de expresiones que durante tantas décadas han ayudado a fortalecer incluso la misma democracia, porque muchas veces estos presidentes de juntas de acción comunal son los que están velando por los intereses de toda una colectividad, pero abandonados a su suerte, sin recursos, amenazados, con la indolencia y la indiferencia por parte de muchos sectores de la sociedad, del Estado, e incluso de la misma academia. Uno tiene que reconocer que las juntas de acción comunal, por ejemplo, o las veedurías ciudadanas, no son temas atractivos para la academia como tal, para las universidades, cosa que tendríamos que revisar.
Bueno, en ese orden de ideas, maestro Roberto Dajer, usted también nos pone a pensar frente a cuál es nuestro papel, nuestra responsabilidad como ciudadanos desde la cotidianidad en la construcción de esas prácticas de integridad individual y también de ética de lo público, porque ya efectivamente logramos observar cómo lo público no le cabe únicamente a los que ejercen los altos cargos o los grandes cargos del Estado, sino también que nos corresponde a todos como ciudadanos de a pie. En ese orden de ideas, yo quisiera preguntarle al profesor Juan Alexis Parada lo siguiente. ¿Cuáles son esos factores constitutivos de la integridad individual que de alguna manera también permiten, que posibilitan la gestión de una ética de lo público significativa y de forma pertinente.
Gracias, Simón. Yo creo que uno de los factores constitutivos y es transversal precisamente que conecta lo individual con lo colectivo tiene que ver con el tema de la honestidad, ¿no? El tema de la honestidad, el tema de la confianza, por ejemplo, el tema de la puntualidad en una sociedad mediada precisamente por procrastinar, ¿sí? Entonces no esperemos, ¿sí? El tema también de tener la capacidad nosotros de ser solidarios, ¿sí? De reconocernos como animales sociales y en ese sentido el tema de la solidaridad que ya nos desplaza de un plano individual a un plano social, reconociendo precisamente otros dos factores importantes allí y tiene que ver con la compasión, ¿sí? Y la generosidad, que están muy ligados al tema de la solidaridad. Digamos que estos terminan siendo pilares de la integridad individual que, digamos, si no los tenemos bien introyectados, pues sencillamente va a ser muy fácil difamar, va a ser muy fácil sobornar o permitir el soborno, será muy fácil el hecho de tener un favoritismo intragrupal, el promover también prácticas clientelistas, el dejarnos llevar muchas veces, digamos, por el facilismo, y eso también heredado en cierta medida, gracias a esa cultura traqueta, donde nos decía que era más fácil no trabajar, sino, qué sé yo, facilitar la cédula para que nos consignen algún dinero y poder lavar la plata. Si no tenemos en cuenta el tema de la honestidad, el tema de la confianza, que ya lo señalaba el maestro Ager, el tema de la solidaridad, de una u otra manera, lo que vamos a hacer es que los cimientos de la sociedad fácilmente se diluyan, ¿sí? Por ejemplo, pensando yo ahorita en el tema, por ejemplo, de los prejuicios, cómo nosotros fácilmente al crear prejuicios a nivel racial, a nivel sexual, a nivel inclusive de procedencia geográfica, se ha despertado el tema, por ejemplo, en Colombia, de la xenofobia, ¿sí? Con nuestros amigos y compatriotas venezolanos en ese sentido. Porque de una u otra manera Colombia ha sido un país de emigrantes y no de inmigrantes, y en esa medida también hemos fallado porque no, digamos, no nos habían preparado para una movilidad tan grande como para una inmigración tan grande como la que ha ocurrido en los últimos tiempos. Pero si vemos al otro, estaba también pensando en Adela Cortina, si vemos al otro como el próximo, ¿sí? Como el prójimo, como lo señalaba el maestro Ager acudiendo a la cultura cristiana, vemos en el rostro del otro siendo más bien acudiendo acá a Levinas, vemos en el rostro del otro la responsabilidad que nosotros tenemos frente a ese rostro, ¿sí? Dice Levinas, de una u otra manera el otro es pobre porque nosotros lo permitimos, el otro está en unas condiciones paupérrimas porque nosotros lo permitimos. Entonces, yo creo que si tenemos anclados, tenemos ancorados estos pilares de la integridad, pues prácticas como sobornar al policía, prácticas como comernos o el semáforo o ir a determinada velocidad, serían de una u otra manera diezmadas porque tenemos mayor conciencia de que esto de una u otra manera va a ir perforando, ¿sí? Va a ir acabando con los pilares de la sociedad, porque todo lo que apuntaría al final, finalmente sería a normalizar esas prácticas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Lo señalaba Simón, ¿para qué soy correcto si al final se van a robar el dinero? ¿Sí? ¿Para qué voy a elegir por la persona realmente que he analizado su hoja de vida y que he comprobado que es correcto si ese no me da tamal, por ejemplo? Cosas como esas, prácticas como estas, terminan socavando precisamente los pilares de nuestra sociedad colombiana y nos tienen pues ahora entre los países más inequitativos del mundo.
Existe un conjunto de principios de acción, podríamos denominarlos así, que configuran todo este entramado también de relación entre la integridad individual y la ética pública o la ética de lo público. De ellos, por ejemplo, el buscar la eficiencia, el facilitar la transparencia, el cumplir con la ley, el brindar solución o alivio a determinadas situaciones, el evitar conflictos de interés, la inclusión, incluso usar la imaginación moral, emplear la empatía. principios de acción claves que empiezan a aparecer en todo lo que ustedes también nos han comentado. Pero yo quisiera preguntarles, ¿cómo se debería enfocar desde la educación la construcción de una ética de lo público? Y entendiendo la educación más allá de lo que es el sistema educativo como tal, sino entendiéndolo como un hecho cultural. Maestro Dager y profesor, ahí les dejo esa inquietud para que los dos atiendan a la misma.
Bueno, yo empezaría por precisar, creo que nos hace falta hacerlo, que por el prurito de la lucha contra la corrupción, quizás hemos desgastado el mismo concepto. Todo nos parece corrupción, por ejemplo, en las universidades, y eso es un peligro. Podemos hablar más bien de integridad académica, el plagio, la copia, el hecho de, en algunos casos, de conseguir una excusa para, por parte de los estudiantes para que le permitan realizar un parcial o un trabajo, se lo reciban, en fin. Son faltas a la integridad académica, pero estamos metiendo en la misma bolsa como si todo fuese corrupción, ¿sí? Entonces, un estudiante que contesta la lista a nombre de otro porque son amigos o son compañeros, con Juan Alexis nos pasó varias anécdotas que después analizábamos precisamente en cátedras de ética, en fin. Pero me parece que es un proceso de formación que tenemos que hacer con los mismos estudiantes, en fin. Pero lo que no podemos hacer es llamar a todo eso corrupción, porque no es lo mismo que un chico, por reprochable y por supuesto inaceptable que eso sea, no estamos legitimando absolutamente nada, pero digamos que tiene un tratamiento diferente que un chico conteste a nombre de otro la lista o trate de hacer copia en un parcial. Sí, es una cuestión, falta la integridad académica, como también en los docentes se han presentado en nuestros colegas muchas de esas cuestiones. O sea, hay todo un carrusel, lo sabemos en algunas universidades públicas para el escalafón, porque se crean en que si yo cito o me citan en varios textos me dan unos puntajes, entonces tú me citas, yo te cito y nos favorecemos independientemente que tenga rigor académico o no. Son faltas académicas, aunque ahí puede haber también algo más que eso porque estamos hablando de presupuesto público como tal. Pero creo que no nos hace bien equiparar ese tipo de prácticas, por muy reprochables, cuestionables, repito, e injustificables que sean, como si eso fuese lo mismo en un carrusel de la contratación en Bogotá, o lo de Reficar, en fin, y así sucesivamente, o el de los mal llamados falsos positivos, que ha sido, desde mi punto de vista, lo peor que hemos hecho como Estado y como sociedad. Creo que en ese sentido tocamos fondo desde el punto de vista ético. Lamentablemente en Colombia no le hemos prestado atención el daño que ha causado a la sociedad y al Estado el hecho de esas muertes a personas que fueron asesinadas, protegidas por el DIH como tal. O sea, no hemos medido los efectos en ese sentido de lo que se hizo en el país. Pero no podemos equiparar ese tipo de acciones con otras que puedan ocurrir al interior de una universidad, como he colocado como ejemplos, porque corremos el riesgo de que empecemos a no entender la complejidad del tema de la corrupción. Entonces a todo le llamamos corrupción y resulta que no es tal. Hay que guardar las proporciones y creo que en ese sentido el proceso que podemos hacer en las universidades es enorme. Me parece que, exceptuando quizás la ESAT, que es la única que tiene como función preparar a ese nuevo o a ese futuro servidor público, las demás universidades vivimos un poco desconectadas de eso. Y la gente llega al servicio público del Estado a ciegas, ¿no? Porque no los han formado como tal. Uno diría, por la experiencia que yo tengo, no es la solución, pero uno diría, hombre, yo creo que ninguna persona puede trabajar en el Estado, sobre todo en cargos de dirección, de toma de decisiones importantes, si por ejemplo no se ha leído el Critón de Platón, si no se ha leído qué es la Ilustración de Kant, para diferenciar el uso de la razón pública, el uso de la razón privada, o el caso del Critón de Platón para mirar cuáles son esos deberes como ciudadano, pero no el ciudadano que actúa en una polis, sino como ese ciudadano que va en representación de un grupo a trabajar en la esfera estatal, que ahí no se reduce lo público como mencionaba anteriormente, pero que es quizás el actor más importante, es innegable. Entonces llegamos al Estado sin estar preparados para ello y muchas veces la gente elige mal porque simplemente tiene el apellido o porque pertenece a determinado grupo político, pero no miramos la trayectoria. Y fuera de eso, las universidades no preparamos a esos futuros profesionales en esos cargos de mucha responsabilidad. Un alcalde se elige y viene un curso entre el Departamento Administrativo de la Función Pública y la SAT de una semana, que se reduce a 3 o 4 días, porque los otros 2 se dedican a comprar cosas acá en Bogotá cuando se puede hacer reuniones presenciales. Ese es un déficit tenaz, o sea, eso no es un problema que se resuelve en un curso de una semana para mirar cuáles son las responsabilidades fiscales, penales, disciplinarias, que eso está muy bien, pero eso no va a ser suficiente porque muchos de los alcaldes que elegimos en el país, infortunadamente, no tienen formación, no solo académica, sino formación moral. Y hay muchas cosas, para simplemente dejarlo en punta, tendríamos que mirar en la lucha contra la corrupción el sistema de financiamiento de las campañas políticas. Creo que Transparencia por Colombia y otras organizaciones han señalado que ahí arranca en gran medida la corrupción en Colombia. O sea, si permitimos como sociedad y como Estado que efectivamente las empresas privadas financien las campañas políticas, pues ahí hay una captura del Estado, y eso se ha demostrado porque después esas personas, senadores o alcaldes o gobernadores, tienen que devolver esos dineros que se han invertido en sus campañas. Entonces, una campaña política para la alcaldía o el consejo en un municipio apartado en Colombia ya no se baja de 500, 800 millones de pesos. Entonces, uno tiene que preguntarse qué ha pasado con esa descentralización que apuntaba en el año 86 y que se refuerza en la Constitución del 91. Tendremos que revisar qué está ocurriendo, no para eliminar la elección popular de alcaldes o de gobernadores. No se trata de eso, pero sí hay que hacer una serie de correctivos, de ajustes, porque en gran medida lo que estamos viendo es precisamente que de ahí puede arrancar la gran corrupción en Colombia, porque se captura al Estado desde los territorios, ¿no? Para citar ese ejemplo.
Profesor Juan Parada, también su apreciación frente a esta misma inquietud.
Sí, a mí me parece interesante y que se podría hacer desde la academia algo pequeño pero importante, y es la importancia de concentrarnos en empoderar precisamente al ciudadano, a nosotros como ciudadanos, dice el maestro Dajer, de los servidores públicos también. Pero digamos que nosotros creemos que la manera de participar de lo público termina reduciéndose muchas veces haciendo uso de ese mecanismo que es el voto, ¿sí? Que ni siquiera, muchas veces quedamos, digamos, cortos a la hora de hacer buen uso del voto popular, ¿sí? Porque terminamos eligiendo alcaldes que están en la cárcel, como ocurrió en Yopal con John Calzones, o terminamos eligiendo de forma muy errada, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que en el caso de La Guajira o el Chocó no han podido terminar los gobernadores elegidos democráticamente porque siempre terminan con investigaciones. Entonces, uno, digamos que me parece que el tema de la formación es importante allí para apropiarnos de los mecanismos de participación que no se reducen única y exclusivamente al voto, ¿sí? Me parece también importante el tema de matizar las veedurías, ¿sí? El tema de matizar también los otros mecanismos como, por ejemplo, un mecanismo que no ha podido solamente fructificar en Colombia, que tiene que ver con el hecho de derrocar los funcionarios públicos cuando no cumplen, de elección popular, cuando no cumplen su voto programático, ¿sí? Solamente ha habido una revocatoria, por ejemplo, a un alcalde, en Pasca, donde logró que este mecanismo se cristalizara, pero de resto las artimañas políticas, las dilaciones, terminan haciendo que este mecanismo de revocatoria de mandato pues termine ahí como que solamente en la tinta, ¿sí? Yo vería el tema de empoderarnos como ciudadanos, apropiándonos de los diferentes mecanismos, el cabildo abierto y otros mecanismos que llevan precisamente a incidir un poco más en lo público. Y es muy importante tomar conciencia a propósito de la veeduría ciudadana, ¿sí? Digamos que yo no creo en la cadena perpetua, yo no creo en esas, yo no creo que lo punitivo vaya a servir, lo punitivo, digamos, difícil, así como pena de muerte o cadena perpetua, vaya a tener un sentido de razón si no se introyecta precisamente nuestra responsabilidad a nivel colectiva, por ejemplo. Pero también creo que el otro extremo, como las penas irrisorias en relación con los que se roban el dinero público, pues terminan alentando estas prácticas. O sea, es muy fácil que pues usted se robe todo un patrimonio de toda una ciudad pequeña o mediana o grande, o en el caso que mencionaba el maestro Ager del carrusel de la contratación, y yo le digo a mis alumnos, van a salir los nules, no van a devolver un peso, y luego se van a ir a disfrutar la plata en alguna de las mansiones que tienen en Miami, ¿sí? Entonces, me parece que también trabajar en el sentido de elegir bien, de aprovechar los otros mecanismos que hay para hacer un control más ciudadano, de matizar la importancia de las veedurías ciudadanas, y reitero el tema de lo público, ¿no? Precisamente como lo público nos concierne a todos, en esa medida, pues nosotros estamos más pendientes de lo que se destina para diferentes partidas, también promover, por ejemplo, el tema de los presupuestos participativos, cómo se va a invertir el dinero. Me parece que serían algunas estrategias que podrían trabajarse desde los ámbitos educativos.
Simón, yo quisiera complementar un aspecto que menciona Juan Alexis, ¿no? No es una idea original de mi parte, tengo que reconocerlo. Alguna vez la leí en internet, creo que por allá en Jalisco, México. Una vez le preguntó a un mexicano que vino aquí a Colombia a hablarnos y me dijo, no te creas todo lo que está en internet, o sea, puede que sea mentira. Pero la comodidad es muy atractiva. ¿En qué consistía? En que yo creo que uno también como ciudadano tiene que repensar la política. O sea, hemos hecho una política en una democracia, o en una democracia frágil como la nuestra, siempre con el mismo esquema. Y es que cada periodo, en un tiempo determinado, aparece la misma mecánica, ¿no? Unos tipos que nos tratan de seducir para votar por ellos, en el mejor de los casos, en otros se ha comprobado que ha sido obligado en muchas partes en el territorio, en el país. Pero ese no es el punto. Lo que quiero significar es, ¿por qué no pensar de hacer la política de una manera diferente? Y esa es la inversa. Lo que leía en ese momento en un experimento que hicieron por allá en Jalisco, México, consistía, independientemente que haya sido cierto o no, quiero rescatar la idea. Invertir la relación, es decir, se hace primero que todo como un ejercicio de liberación pública por parte de comunidades generalmente pequeñas. Hablemos de municipios muy, muy pequeños en Colombia, donde la gente deponga sus intereses partidistas, deja a un lado sus ideologías, que pueden ser muy interesantes, y traten de, a través de ciertas metodologías, priorizar cuál es la problemática de ese municipio. Pero que sea la ciudadanía, que haga su propia agenda ciudadana. Entonces prioriza y dice, mire, son esos cinco temas, seguridad, educación, atención a la tercera edad, espacio público y trabajo, por decir una, se me ocurre en este momento. Entonces lo que se hace es decirle, hay 5, 10, 20 candidatos, y es aquel candidato que se comprometa a través de una escritura pública registrada en notaría, que va a respetar lo que la conclusión que nosotros llegamos, porque hicimos una metodología que nos llevó a la priorización de esos problemas, el que se comprometa con nosotros a respetar eso, a ese lo respaldamos, independientemente del color del partido que sea, pues sí, debe tener unos mínimos, unos requisitos, una serie de cosas, por supuesto. Pero hacer la política de una manera diferente. Es que eso es bochornoso cada 4 años. Es como si fuera una fiesta, y me disculpan las damas, que es saber el galán de esa noche cuál la conquista. O sea, estamos así como esas quinceañeras, que simplemente nos vamos con el que más nos ofrezca y vienen los desencantos después, porque todos sabemos que una persona, como diría Aristóteles, una golondrina no llama verano, una sola persona no puede transformar este país. Entonces nos ha faltado quizás mayor creatividad, mayor ingenio, ser más creativos en ese sentido, y no simplemente responder a un llamado, un estímulo cada 4 años donde se presta para ese tipo de compra-venta de votos y fraudes y cosas por el estilo. Entonces, lo único que hemos hecho es acompañar este proceso electoral, es que no han dado resultado en la mayoría de los casos. Lo que se pretende es a la inversa. Entonces hay un ejercicio de liberación pública donde la misma comunidad llega a esa conclusión. Por supuesto, ahí hay expertos, hay técnicos, pero también, como diría el Protágoras de Platón en ese diálogo tan interesante, cuando sostiene eso, dice, cuando se va a construir un barco se llama al carpintero, cuando se va a construir una casa se llama al obrero, al albañil. Pero cuando se trata de asuntos públicos, no solamente viene el magistrado, no solamente viene el artesano, sino que también viene el carpintero, el albañil, porque son asuntos que nos atañen a todos. En Colombia tenemos una democracia muy excluyente. Simplemente se convoca a los pobres a votar cada 4 años y a cambio ellos se les puede dar una contraprestación y pare de contar. Y para ellos, chévere que ojalá cada 8 días hubiese elecciones, porque pues es una forma de garantizar tal vez su alimentación. Pero ese no es el punto. O sea, me parece que nos ha faltado también patear la mesa de la democracia en el buen sentido de la palabra, para obligar a que las cosas se hagan al revés, pero se hagan bien. ¿Por qué tenemos nosotros que asistir cada 4 años a la elección de un presidente, de congresistas, de gobernadores y alcaldes, cuando vemos que eso no está funcionando? La prueba es que han hecho ejercicios donde a la gente se le pregunta a la vuelta de unos meses cuál fue su candidato al consejo de X municipio. No tengo ni idea por quién voté, mucho menos a las juntas de administración local, a las JAL. A veces ni me acuerdo si voté por un diputado pudiendo hacerlo o no, cuál es el nombre del candidato a la gobernación, para de contar. O sea, eso parece ser que cada vez tiene menos sentido y también está generando, por supuesto, unos niveles de abstencionismo electoral impresionantes.
Bueno, maestro Roberto Nájer, maestro Juan Parada, muchas gracias por la participación en nuestra emisión el día de hoy. El tiempo pues es, en radio es bastante corto, nos quedan muchas cuestiones así por señalar, entre ellas aproximarnos seguramente, y será motivo de otro espacio, de otro programa, aproximarnos a esas estrategias también que puedan configurar o esas acciones que puedan aportar a la configuración de mejores prácticas de lo público. Ojalá en una próxima emisión podamos deliberar también con servidores públicos en este espacio frente a este tipo de cuestiones. Quisiera brevemente que nos regalaran cuál consideran ustedes que es el principal reto que tenemos como nación, porque de alguna manera lo que nos plantean frente a la integridad individual y frente a este asunto de la ética de lo público es que no solamente está en juego la confianza en las instituciones, sino también un proyecto de nación. Frente a esto, ¿cuáles son como los grandes desafíos o cuál es el gran desafío que cada uno de ustedes logra identificar en ese horizonte? Brevemente, por favor, para ir despidiendo nuestro espacio el día de hoy.
Gracias, Simón. Me parece que el maestro Roberto ya dio algunas puntadas, y es que nos olvidemos un poco de los colores partidarios y trabajemos en pro de una Colombia necesitada, de una Colombia que requiere que todos, de forma racional, de forma también colectiva, pensemos en el desarrollo de un buen sistema que favorezca a todos, ya sea sistema vial, de sistema educativo, sistema de salud, digamos, apartándonos de los intereses partidistas, que en últimas terminan siendo intereses particulares, ¿no? Y que aprovechemos esa diversidad que tenemos en Colombia, ¿sí? Para promover precisamente la unidad en favor de todos, ¿no?
Bueno, yo agregaría simplemente construir lo público, que no lo hemos construido en el país, a partir de esa construcción de lo público donde todos aportemos al bienestar de todos y también al bienestar de cada uno de nosotros, podamos construir también ya una ética de lo público como un segundo elemento. Y dentro de esa ética de lo público, apostarle al valor de la vida humana. No hemos construido una nación alrededor de ese valor que es fundamental y que está consagrado incluso en nuestra constitución política. Pero no basta que lo diga la ley. También es necesario que se transforme en nuestro corazón y en nuestras acciones, que le apostemos al respeto a la vida, pero no solamente como un valor biológico, sino en términos de calidad de vida. O sea, cuando le apostemos a una buena educación, a una excelente salud, a un trabajo digno y así sucesivamente, a un ambiente sano, creo que las cosas pueden ir cambiando. Desde nuestras casas, formar a nuestros hijos en función del cuidado de lo público, no solamente por si son servidores dentro del Estado, sino también aquellos que protegen el parque, la biblioteca, los animales, la naturaleza, toda la parte ecológica y ambiental, y así sucesivamente. Me parece que es un camino, es una ruta dispendiosa, compleja, pero hay que empezarla cuanto antes.
Entender la ética de lo público como un proyecto inacabado, que permanentemente se va construyendo y donde las prácticas de integridad individual son importantes. Bueno, maestro Roberto Dajer, muchas gracias. Profesor Juan Parada, también muchas gracias por su participación en el puente el día de hoy. Espero que nos podamos encontrar muy pronto nuevamente en este espacio y sigamos indagando, reflexionando, brindando estas reflexiones en el ámbito conceptual y metodológico, seguir aportando para seguirnos pensando, no solamente como individuos, sino también como sociedad.
Gracias, Simón, por la invitación y a la un minuto. Muy amable.
Muchas gracias.
Bueno, de esa manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión del puente el día de hoy. Muchas gracias por estas plataformas. Este servidor y amigo de cada uno de ustedes, Simón Antonio Dumet, les desea feliz resto de día. En el Control Master nos acompañó Edwin Álvarez Donato. Recuerden que esta es una realización de Uniminuto Radio, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del Proyecto Marfil y la Facultad de Ciencias de la Comunicación y en Uniminuto Bogotá. Todos ustedes, feliz resto de día. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.